Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, subidos aquí a nuestro avión virtual de cada sábado y domingo, despegando como las buenas compañías aéreas, por las mañanas temprano a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Porque si no lo sabíais, las buenas compañías aéreas despegan a estas horas de la mañana, a las 9, 8 en Canarias. Porque si hiciéramos el programa por la noche, diríamos que las mejores compañías aéreas del mundo despegan por la noche. De todo hay que decirlo, ¿verdad? ¿Verdad? Pilar García del Olmo, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, muy bien.
Hola, Adriana Andecochea.
Buenos días
a
los dos.
Qué calladita está ahí.
Sí, es que nos has dejado con esto de las mejores,
sí, las mejores compañías,
por la mañana, por la noche.
Bueno,
sí.
Y la mejor tripulación aérea del mundo, Pilar García del Olmo y Adriana Andecochea. Que tengo una prima que se llama Andrea, por eso siempre...
Ya, sí, Marcial, bueno,
lío
ahora pon la excusa.
Oye, ¿y por qué son la mejor tripulación del mundo? A ver, ¿por qué?
Pues hombre, no me digas más, Marcial, somos nosotras la mejor tripulación del mundo porque si fueran otras serían las mejores las otras.
¿La efectivamente, que sí? Si claro, fueran sí. Otras serían otras.
Sí, ya te conocemos.
Bueno, de una u otra forma, bienvenidos todos al mejor programa, a la mejor tripulación... Y, por supuesto, a los mejores oyentes.
Eso es.
Así que ya estamos todos. Ya que hablamos de lo mejor y los mejores, también los mejores datos del paro los hemos recibido esta semana como una gran noticia, que lo es, claro que sí, pero ¿gracias a quién? ¿Gracias a quién?
Pues hombre,
al turismo.
Efectivamente, blanco y en botella.
A la mejor industria de este país, la que resuelve todos los problemas económicos y da las mejores cifras de siempre. Las ha dado durante la crisis profunda que hemos tenido estos años y las sigue dando. Es la industria turística. Y es que gracias al turismo todos los años, por estas fechas, las cifras del paro mejoran. Y así son, es cierto, y no vamos a desmerecer ningún esfuerzo, pero hay que decir que son cifras puntuales. Lo bueno es que mejoran más que el año pasado, o al menos permiten que gracias a los puestos de trabajo conseguidos para el turismo durante este verano, pues estamos bajando por primera vez en mucho tiempo de las malditas cifras esas de terror de los 4 millones.
Cuatro millones,
¿no? Maldito. Bueno, pues por fin hemos conseguido, gracias al turismo, de momento puntualmente bajar, ¿no? También hay que decir que muchos de estos trabajos que ahora vemos como una cosa muy buena y que lo son, repito, pues dejarán de serlo cuando termine la temporada de verano y volverá a subir el paro y sus cifras. Pero al menos Ahí está el turismo para ayudar a muchas familias y a muchas personas a tener una alegría y a tener unas posibilidades de trabajar durante al menos estos 4 meses de la temporada. Muchos lo harán bien y eso les ayudará a mantener sus trabajos o a ser llamados en la primera ocasión que algún empresario tenga, claro que sí. Así que suerte para todos los que os incorporáis al mundo de los que podemos trabajar y ojalá os quedéis y vayáis cumpliendo vuestros deseos. Bueno, hoy vamos a viajar por el camino de Santiago con un amigo del programa que nos escribió haciendo el camino. Mientras estaba haciendo el camino, nos iba escuchando. Esto es muy bueno. Yo creo que así se hace el camino mejor, ¿no? Con pan, vino y paralelo 20 se hace el camino. Así que es un oyente de cada sábado y de cada domingo. Bienvenido, don Carlos Marín. ¿Cómo está usted, amigo?
Muchas gracias. Muy ilusionado. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí con vosotros después de la caminata que me he dado.
Bueno, ahora no la cuentas. Ahora muy no bien, la cuentas. Vamos a hacer un especial Camino Santiago contigo. Te vamos a dar ahí tu momento de gloria porque has tenido la gentileza pues de llamarnos estando haciendo el camino. Llamaste a Pilar o Adriana, no recuerdo ahora bien a quién, pero bueno, normalmente cuando nos llaman los oyentes, ¿verdad, Adriana? Pues les metemos un minutito por...
Así
por
es.
Teléfono, pero Carlos además ha insistido en que quería venir al programa.
Carlos,
quería venir al programa.
Carlos es que es un seguidor de nuestras redes sociales de Twitter, que es paralelo 20, 20 con número, @, por supuesto.
Aprovechamos
y todas, todo el resto de redes sociales son iguales. Entonces él estaba ahí siguiendo.
Mandándonos fotos, saludándonos.
Y para todos los oyentes hay la opción B, que también podéis escribir a adrianatescucha@paralelo20.com y ahí me escribís y nosotros os damos voz.
Y hacemos como Carlos, ¿eh? Les traemos aquí o les ponemos por teléfono y que nos cuenten algo interesante de sus viajes, ¿no?
Además es que ha llegado a Santiago en el día grande, que ha sido esta semana, justo.
Carlos, ¿quién te ha engañado a ti para escuchar Paralelo 20?
Nadie. Vosotros. La música de Supertramp que tenéis, que es buenísima.
Muy buena eso, muy buena.
Le ha llegado al corazón a Marcial ahora mismo.
También en primera clase, un embajador, amigo, don Diego Pons, de viajar con Diego. ¿De dónde has aterrizado, amigo Pons?
Muy buenas. Pues nada, yo es que he llegado hace poquito de México, que estaba haciendo un viajecito por allí, recorriendo el Yucatán. Y nada, he venido a contaros un poco de qué va la cosa.
¿Cómo vive don Diego?
Bueno, a ver. Él va a trabajar, o sea, no confundamos.
Así me apunto yo a
pero
trabajar
efectivamente,
también.
Como dice mi padre, mejor que picar en la mina, seguro que se está.
Bueno, Diego todos los días va con la intención de picar en la mina. Lo que pasa es que tiene una llamada y le dice, oye, te invitamos a viajar a este rincón del mundo. Y dice, bueno, pues vale.
¿Qué voy a hacer?
Llama a la mina y dice, ya iré.
Hoy no, mañana.
Bueno, vamos con las noticias de la semana. Hemos empezado con una muy buena noticia, con esa bajada del paro, pero hay muchas más noticias que nos llegan hasta nuestra redacción y así son, así os las contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Bueno, a ver, vaya noticia, con la que me obliguéis a empezar,
Ya.
A ver, un elefante mata a un turista español en Etiopía. ¿Cómo ha sido esto?
Pues así es, empezamos hoy con una noticia triste que también nos advierte de que tenemos que tener cuidado cuando viajamos, cuando hacemos un safari, porque no debemos olvidar que aunque nos sintamos seguros, los animales son salvajes y los animales no responden, no sabemos cómo van a responder. Y es que el gobierno español ha confirmado que efectivamente en el Parque Natural de Chebera Churchuca, del sur de Etiopía, un elefante ha arrollado, ha embestido a una persona, a un hombre que viajaba con su mujer. Uh-huh. Y bueno, el hombre se bajó del coche para acercarse al animal, para
le avisaron que no se bajara.
Claro, si es que...
O sea, exactamente, con
según
la intención.
Según se iba acercando al elefante, los guardas del parque le estaban diciendo no te acerques, no te acerques, no te acerques, ¿no?
Uh-huh. Pero... Con la intención, pues, de fotografiar al animal.
De sacar esa mejor foto.
Esa mejor foto que muchas veces nos ponemos en riesgo nuestra vida, ¿no? Como la gente que saca las fotos en los acantilados, que hay que tener muchísimo cuidado también. Y bueno, el desenlace fue, pues, el desenlace fatal.
Se arrancó el elefante. Uh-huh. Y le pilló.
Sí.
Bueno, es importante también traer esta noticia, aunque sea triste por eso, por concienciar que cuando viajamos fuera, pues tenemos que saber en qué entorno estamos y que tenemos que respetar todo aquello que se nos dice por parte de los guías. Y que los animales, como tú dices, Adriana, pues es que son animales salvajes.
Exactamente.
A veces pensamos que son como los zoológicos, ¿no? Claro, que los tenemos ahí y que les podemos incluso... Bueno, incluso en el mismo zoológico, ¿eh?
Sí,
ahora ya están los zoológicos modernos, ya están... con distancia, ¿no? Como hay fosos de agua, hay jaulas y tal, bien protegidas y tal, pero antaño, ¿cuántas imágenes, o en muchos países donde no tienen estas protecciones, entramos en YouTube y cuántas imágenes vemos de animales o monos o cualquier otro que...
De comer, tocar...
Que te cogen, ¿no? Al turista, claro, o te le cogen por la chaqueta o te cogen por el brazo y tal, ¿no? O sea que, bueno...
Una triste noticia,
pero bueno, que sirva a todos también para que aprendamos. ¿Sabéis el tema este de que ha saltado a la luz hace poco ya, pero al parecer llevan mucho tiempo haciéndolo, de las denuncias falsas de turistas a los hoteles para no solo ahorrarse las vacaciones y que les devuelvan el dinero, sino que algunos turistas incluso piden indemnizaciones acusando a los hoteles de que han tenido una intoxicación en la comida cuando es mentira? Y los hoteles españoles, debido al buen tráfico que tenemos de turistas británicos, sufrimos mucho estas denuncias. Denuncias, además, provocadas e impulsadas por los propios bufé de abogados británicos, que se ponen en contacto con los clientes y le dice: oiga, usted quiere sacar un dinerito y nosotros también.
Ya de paso,
denuncia, ¿no? Uh-huh. Pero esto ya está saliendo demasiado a la luz. Y ya la policía está muy atento y hay una familia británica que ha denunciado a un hotel y le puede costar la cárcel.
Así es, una familia británica que reclamaba 59.000 euros.
Nada más,
esto
ya
sí. Vamos, no
se vienen arriba.
No es que le salieran gratis las vacaciones, sino que ya
es una forma de ganar dinero. Exactamente, pero lo curioso de este caso es que esto ya está yendo por la vía penal, que es el primer caso que se lleva a la vía penal con pena de, efectivamente, de que puede ser que lleven a la cárcel hasta 18 meses. ¿Cómo han sospechado que podía ser una denuncia falsa? Bueno, pues porque esto han pedido un matrimonio para sus dos hijos, la indemnización, pero es que la hija mayor del matrimonio, que tiene 30 años, para su hija pequeña, el pasado año, en 2016,
también pidió otra.
¿Qué pasó? Que estos los padres, se ve que le fue bien y dijeron, pues venga, otra vez vamos a repetirlo. Y además esta noticia, dimos algo muy parecido hace unas semanas... Uh-huh. Y yo creo que también es una noticia para concienciar a la gente, ¿no? Para que decir, oye, basta ya, esto es inadmisible, sí, sobre todo para el turismo español.
Y además que los hoteles, por quitarse también el muerto de encima y que no salga las noticias
veces
y tal, pues pagan, ¿no? Pequeñas indemnizaciones, dicen, bueno, págala y así no entramos en polémicas. Y se están aprovechando mucho de esto. Ojo, ya que hablamos de británicos, ojo los hoteleros españoles, no os dejéis intimidar, que somos, según el último ranking, España es la favorita para venir de vacaciones de los británicos.
Totalmente. El último ranking desvela que efectivamente es el primer destino que eligen los británicos, España, para venir en sus vacaciones. Y además, como tú bien dices, indiscutible, porque el segundo destino que eligen los británicos para irse de vacaciones, que es Grecia, por ejemplo, pues está a más del doble de distancia en número de visitantes. Con lo cual, ya digo, España es claramente la favorita de los británicos. Además, fíjate, pues nos planteábamos cuando el famoso Brexit, ¿no? Que si se iban a mostrar signos de disminución de pasajeros a España. Pues no es así.
Sino
todo lo contrario. Se estima que este año vengan casi 300.000 británicos más que
aprovecharemos
el año
esta primera soleada. Vamos a ver cómo el Brexit incide también en la economía británica a lo largo de estos años. Cuando
todavía
entre ya mucho más
todavía
en práctica y empiece las negociaciones o no con la comunidad europea, y ahí tenemos que estar muy atentos, sobre todo los hoteleros, dado que el mercado británico, como bien demuestra este ranking, es el número uno principalmente en la ocupación hotelera, con lo cual vamos a ver. Bueno, pero ahí está, ¿no? Y que estén atentos también para estas denuncias falsas.
Sí, sí.
Yo digo que cada vez va a haber menos ya, ¿eh?
Sí, no, se está poniendo, como dice Adriana, ya las cosas ya están poniendo serias.
Exactamente.
Bueno, bueno. Oye, a ver, me gusta una noticia que esta semana hemos descubierto una iniciativa del clúster, ¿no? Del clúster de empresarios turísticos de Extremadura, que están organizando, pues dicen que el sorteo con el mayor premio que se ha realizado en España. Vamos a hablar con una empresaria de este clúster, el clúster de Extremadura. Bueno, lo dicho, Adriana, hemos tenido esta noticia durante la semana, ¿no?
Así es.
Que hemos descubierto ahí una iniciativa del clúster de empresarios turísticos de Extremadura que están organizando, lo que hemos comentado, el sorteo con el mayor premio que se ha realizado en España. Bueno, yo me apunto, ¿eh?
Pues, Marcial, más de 120 noches en hoteles, campings, balnearios, alojamientos rurales, más de 80 experiencias, tours exclusivos, museos, tratamientos termales, degustaciones, actividades de pesca, en fin, un montón de cosas que se van a sortear en el gran sorteo de turismoextremadura.com, que es donde se puede apuntar la gente, y por tan solo 5 euros de participación podrá una persona, una sola persona,
gana todo esto.
Durante
todo un año, ¿no?
Durante todo un año.
Puede estar disfrutando, fíjate, durante todo un año yéndose a...
con un acompañante. Pero sí, hoy, sí, para que nos lo cuente, vamos a hablar con la responsable de proyectos e innovación del clúster de Extremadura, que se llama María Blázquez.
María Blázquez, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, gracias. Bien, muy bien.
A ver, ¿cómo es esto del sorteo con el mayor premio que se ha realizado en España? Allí a lo grande, ¿os habéis venido arriba?
Pues la verdad es que sí, porque siempre tenemos el problema aquí en la región de que la estancia media o que los turistas que nos visitan, pues pasan muy poquito tiempo. Normalmente vienen el fin de semana, llegan el viernes y se van el domingo. Y claro, nosotros queríamos demostrar a toda España y al resto del mundo de que Extremadura tiene mucho que ver. Y de hecho lo hemos demostrado con un proyecto como este, que hemos compuesto la mayor cesta de viajes que se ha creado ahora mismo en España. Y el ganador o ganadora, a ver si es capaz de disfrutar de todo esto durante todo un año.
Que es un solo ganador, ¿no? O ganadora.
Es, o sea, un solo ganador.
Hayáis cogido 120 noches para repartir entre 60 personas, 80 experiencias para repartir entre otras 20. No, sino uno se lleva las 120, las 80 experiencias. ¿Es así?
Sí, así. Caray. Es. Se lo lleva uno, tiene un acompañante, pero lo mejor de todo que hay experiencias que se pueden compartir con más gente. Por ejemplo, hay una experiencia muy curiosa de que una empresa de transportes ha puesto un autobús para que el ganador y 15 amigos puedan recorrer la región pues el día que quieran, hacerse las rutas que quieran.
Buenísimo.
Sí,
súper divertido.
Claro, es súper divertido, pero imagínese que ese día pues deciden visitar una fábrica de jamones que tenemos en Piornal.
Sí.
Pues además el ganador y sus amigos pueden degustar de una cata de los productos de embutidos, de jamones, de lomo. Uh-huh. Y que no solamente va a ser el ganador, sino que también podrá hacer otra cosa, que habrá premios que no los puede disfrutar pues porque las condiciones físicas no lo permiten, como actividades de barranquismo, globo. Uh-huh. Pues directamente se los podrá compartir o regalar a sus familiares, amigos, o quien estime oportuno.
Oye, encima quedas bien.
Pues hay una actividad, como ha dicho María, montar en globo. No, a mí me da miedo y tengo vértigo. Bueno, se lo puedes regalar a tu hermano, a tu primo o un amigo.
Exactamente.
Fabuloso.
Y además, como dice María, una misma persona durante todo un año para conocer Extremadura, vamos, de cabo a rabo, yo creo, porque pues eso, que Extremadura tiene de todo.
Oye, tenemos
todo
aquí, María, tenemos aquí a un invitado hoy, a Carlos Marín, que es un es un extremeño de Cáceres. Carlos, tienes el micrófono.
Hola,
abierto.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Que se ha pasado la última semana haciendo el Camino de Santiago y nos escucha y nos escribió diciendo, oye, estoy haciendo el Camino de Santiago, eso estoy escuchando y le hemos invitado al programa. Somos así de generosos nosotros, ya como ves. Y me estaba preguntando si los extremeños pueden participar en este sorteo.
Por supuesto, ahí puede participar todo el mundo. Claro,
yo,
y además
pues
es
apunto,
algo curioso,
me apunto,
porque Extremadura,
María.
Extremadura es muy grande, y nosotros tenemos un estudio, un pequeño estudio hecho desde aquí, desde el clúster del turismo de Extremadura, uh-huh. y es que muchos extremeños no conocen gran parte de los recursos turísticos uh-huh. de la región.
Ah, claro.
Entonces, los que viven en la provincia de Badajoz desconocen muchos recursos de la provincia de Cáceres, y viceversa. Entonces, es muy interesante que ellos, a través de toda la promoción que estamos haciendo, están descubriendo que se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de salir de lo que es la región.
Bueno, a ver, Adriana y con María y Pilar, a ver, yo quiero
eso
participar
decir,
en esto. ¿Qué tengo
también.
Que hacer? A ver.
Pues, bueno, María, sí, perdona.
Bueno, es muy fácil. Tenemos ahora mismo más de 100 puntos de venta de participaciones. Uh-huh. Han colaborado con nosotros en diferentes organizaciones también a nivel nacional, en Madrid, País Vasco, Alicante, creo que en Sevilla también. Pero pueden perfectamente contactar con nosotros directamente a través de la página web, y hay un pequeño formulario donde le indicamos cómo tienen que proceder para adquirir su participación.
Uh-huh. ¿Y cuándo se celebra el sorteo, María?
El sorteo es casi ya, el día 15 de agosto, coincidiendo con el sorteo extra de verano de la 11. Uh-huh. Y una cosa muy importante es que el premio no puede quedar desierto. Entonces, si en los 10 días siguientes que se celebre el sorteo no aparece el ganador, uh-huh. automáticamente el siguiente número en ascendencia le correspondería. Así hasta que encontremos al ganador de un año de turismo por Extremadura.
Bueno. Agua, eso se llama agua. Fulanito de tal, no contesta agua.
Agua. Hundido.
Oye, María, qué bueno, ¿no? Y qué, a ver, hay que pagar 5 euritos,
¿no?
¿No?
Sí, eso son 5 números, sí. Importante también.
Ah, bien, 5 euros, 5 números.
Ah, bien, sí. ¿No? Fenomenal.
Más, claro.
5 uh-huh. posibilidades.
Claro, o sea que tienes 5 posibilidades por 5 euros.
Qué bueno. Sí. Oye, María, ya que estás al teléfono, ¿qué es? Cuéntanos un poquito el clúster de profesionales de turismo de aquí de Extremadura. ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué función tiene? ¿Cómo operáis normalmente, aparte de hacer el sorteo? El día a día,
pues,
¿cómo es vuestro día a día?
Claro, para quien no conozca lo que es un clúster, los clústeres son asociaciones, pero con un carácter un poco peculiar, porque no solamente integran a empresas de un mismo sector, sino que lo conforman todos los agentes de la cadena de valor, en este caso del sector turístico.
Ajá.
Están administraciones públicas, las universidades, centros de conocimiento, empresas y empresas transversales, pues perfectamente pueden ser de consultoría, formación, uh-huh. TIC, medio ambiente. Entonces, el clúster del turismo tiene 84 socios que representan unas 300 y pico empresas. Y nuestra característica es que trabajamos proyectos en cooperación, de estas iniciativas de este tipo. Uh-huh. Y las ideas vienen todas de nuestros asociados. Nosotros, que somos el equipo técnico, le damos forma, buscamos financiación e intentamos pues que salgan a la luz. Y ese es un poco el trabajo, ¿no? Trabajar por la innovación, bueno. Y que los clústeres sean como pequeños departamentos de I+D+I para
entiendo.
Estas pequeñas empresas del sector turístico que tan difícil
entiendo.
Lo tienen.
Hombre, con tan buenos miembros en el clúster, pues así ha salido el sorteo, claro que sí.
Lo están haciendo muy bien en Extremadura,
sí,
¿verdad?
Sí, es verdad.
Lo
bueno,
están
nosotros, haciendo
muy bien.
Nosotros os queremos mucho, sí. No solo porque tengamos un oyente aquí hoy con nosotros y le hagamos la pelota, sino que todos los años nosotros abrimos el verano.
Es verdad, cierto.
Con un programa en Extremadura, que lo hacemos con el director, con Francisco Martín, con el director general de turismo, que siempre nos invita a que vayamos a una comarca de Extremadura. Este año hemos estado en el Jerte, y precioso por cierto, uh-huh. y hemos hecho programa desde allí, ¿no? Y esperamos que para otoño también nos invite
don Francisco.
Seguramente, porque el otoño es una de las
épocas más bonitas. El año pasado estuvimos también haciendo, hicimos
sí,
dos programas.
Pues a mí
uno
me
verano,
gustó mucho también el año pasado.
De otoño,
y en el que estuvimos haciendo en verano del año pasado
en Orellana,
en Badajoz. Porque
claro,
como bien ha dicho María, yo me incluyo en esas que desconocemos muchos rincones de Extremadura, o desconocíamos. Y es verdad que quizá por proximidad, yo a Madrid conocía más Cáceres, pero me sorprendió muchísimo
Badajoz
y ese
entorno natural
lleno de agua dulce.
Muy bien.
Pues tenéis que ir a la Sierra de Gata, aprovecho para meter.
Sierra de Gata, la tuvimos invitada. Hicimos un especial en el Jerte de Sierra de Gata.
Yo soy de Hoyos y tengo que hacer patria también. María lo conocerá seguramente.
Sí. Sí, bueno, la verdad es que es todo, ¿no? Porque hay unas zonas ahora que se están empezando a promocionar que deberían de haber empezado mucho antes, porque quizás el norte, lo que es el Gata, Urdes, La Vera, Jerte, que son esos paisajes verdes, que parece que estás en el norte de España, que Extremadura nadie la imagina verde, pero cuando ves esas aguas cristalinas y esos bosques y ese musgo de casi 4, 5, 10 centímetros de alto, dices, ¿dónde estoy? Si esto parece la Tierra Media, ¿no? Entonces, la gente le sorprende, pero hay otras zonas que están mucho más apartadas, que por ejemplo ahora están trabajando para hacerla, como es el caso de La Serena, La Siberia, que quieren hacer la reserva de la biosfera. Son parajes espectaculares, con embalses, como les dije, ahora reservas cinegéticas. Bueno, la verdad es que lo del sorteo quizás nos hemos quedado un poco cortos, porque tendríamos que haber puesto por lo menos toda una vida para recorrer Extremadura, ¿no?
Oye, 120 noches
no está
de hotel.
Mal, todo un año no está mal.
Medio año, ir, medio año.
Sí, porque hay mucho y gracias a Dios cada vez están haciéndolo los empresarios, las administraciones, lo están haciendo cada vez mejor y eso se va notando en las cifras.
Muy bien, María, queríamos apoyaros en esto, por supuesto que sí, poner nuestro granito de arena para que os salga muy bien este sorteo y tenga mucha repercusión. Y bueno, para más información, Adriana, la web del gran sorteo.
Eso,
¿no?
Es www.gransorteoturismoextremadura.com.
Bueno, facilísimo.
Muy y también fácil. Nos pueden seguir en Facebook, que ahí van a ver con detalle todos los productos, todas las experiencias, con lo que nos van contando los propios propietarios y empresas que están participando.
Perfecto.
Que también es interesante.
María, muchísimas gracias, amiga, enhorabuena. Y oye, yo voy a participar, no sé.
Algo ahora fuera de línea, algo podremos hacer.
Sortea en lugar de 120, 118. Déjame dos nochecitas, Fabi.
Estáis invitados, que cuando queráis tenéis aquí vuestra casa. Y nada, agradecemos de verdad el apoyo. Y nada, y luego ya nos volveremos a ver para contar quién ha sido el afortunado o afortunado.
Lo mismo le llamamos y le abrimos los micros para que
nos lo cuente.
Para que irradie felicidad.
Buena idea.
María, un saludo. Muchísimas gracias, amiga. Buen fin de semana. Chao.
Igualmente.
Chao. ¡Wow! ¡Qué buena música! Vamos a seguir casi... Bueno, vamos a ir un poco ahí a Galicia, Castilla y tal, por el Camino de Santiago.
¡Hombre, claro!
Que decimos, el Camino de Santiago es de Galicia. No, bueno, es de Galicia, vale, pero también es de Navarra, también es de Castilla y León, o sea que hay muchas regiones por las que pasa el camino y son propietarios también del camino, ¿no? Pero bueno, Extremadura, nos vamos con un extremeño que ha hecho este camino. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien?
Muy bien, fenomenal, ya descansado.
¿Está cómodo?
Muy bien, estupendo. Y además, hablando de Extremadura hoy aquí, pues mejor todavía.
Adriana, una introducción para Carlos, a ver.
Eso es. Carlos Marín es un maestro extremeño que reside en Cáceres y que acaba de empezar en su andadura digital a través de su blog El Camino de Carlos Marín, gracias a su recién logrado Camino de Santiago. Su próximo destino de andar será Noruega y quién sabe qué más caminos recorrerá este compañero de viaje de Radio Marca. Cada día más linda, más linda, cada día mejor,
mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor, mejor. Adriana, ¿has elegido tú la música?
Sí.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Qué? Esta sí te gusta,
esta
¿eh?
Me gusta, me encanta.
Bueno,
está chula,
es
¿eh?
Es como que nos ha
Oye,
despertado a
si
todos.
Si te pones unos cascos y haces el camino con esta música,
tardas menos.
En tres horas. Bueno, Mola. Cuéntanos, Carlos. A ver, Carlos nos llamó. Dijo, oye, soy oyente vuestro, estoy aquí haciendo el camino. Y nos estuvo llamando ahí durante unos días y tal. Y tuvimos una comunicación ahí chula con...
Sí, bueno, contigo, yo os escucho, ¿no? Ya les he dicho a Adriana y a Pilar que os llevo escuchando hace tiempo, ¿no? Los sábados y los domingos. Y nada, pues empecé a seguiros en Twitter y a poneros fotos y comentaros por dónde iba, por dónde estaba. Y nada, a través de ahí pues contactamos y mira, aquí estoy.
¿Era la primera vez que hacías el camino? ¿O?
Lo empecé el año pasado en Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia, y bueno, lo terminé. Además quería llegar el día de Santiago, ¿no? Ya que estaba haciendo el Camino de Santiago, pues evidentemente una fecha idónea era el día de Santiago.
Pero muchos pensarán, como tú, ese día iba al camino...
Hasta arriba nos hizo un sol...
Los últimos 100 kilómetros,
sí, bueno,
¿no?
claro, desde Sarria, que es desde donde te dan la Compostela, ¿no? Que es la ubicación que te permite que te den la Compostela.
Como mínimo, lo mínimo.
Como mínimo, exacto, desde Sarria. Pero bueno, a mí me han sobrado 700, porque en realidad en el certificado de distancia que me han dado pone 799.
Que nos lo ha traído para que lo veamos.
Sí, para lo tengo para que lo veáis. Y la credencial con todos los sellos, claro, que eso es nuestro pasaporte y que todos íbamos con ella. Vamos, se nos podía olvidar la mochila, se nos podía olvidar cualquier otra cosa, pero la credencial,
eso no, ¿no?
Siempre tienes que llevarla.
Oye, ¿llevabas una conchita ahí en el cinturón?
Pues no, no he sido yo de llevar cosas. Lo único que llevaba era unas chapitas con el nombre de mis hijas, Ángela y María.
Ay, qué bonito.
Y nada más, nada más.
¿Qué has sentido en el camino? A ver, realmente... ¿Es un viaje paisajístico, espiritual, hay una mezcla de todo? ¿Hay momentos en el camino que tú dices, caray, esto no lo había sentido nunca?
De todo. La verdad que es una experiencia que yo lo digo en el blog, que es para vivirla, para hacerlo, aunque sea la última parte desde Sarria. Uh-huh. Desde Ocebreiro también comienza mucha gente. Y bueno, es una manera de viajar totalmente distinta, ¿no?, a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Entiendo. De coger coche, de coger hoteles, de coger aviones. Esto es andando, también se puede hacer en bici, hay gente que lo ha hecho en caballo, incluso una japonesa que vi corriendo.
¿Lo hacía corriendo?
Sí. No sabemos cuántos kilómetros hacía al día, ni cuánta distancia entre día y día, ¿no? Pero corriendo, nos dejó...
¿Y qué hacía con la mochila también corriendo?
Una pequeñita, bueno, hay servicios de ya está todo muy organizado, ¿no? Servicios. De mensajería que te llevan la mochila con toda tu ropa, si luego te quieres cambiar por la tarde.
Y las maletas, ¿eh?
Todo.
Uy, espérate, que voy a hacerlo yo también.
Así sí, ¿verdad?
Que yo soy delante del trolley con cuatro ruedas.
Y tacones, ¿no? Porque si
claro.
Te ponen las zapatillas y te llevan los tacones.
Bueno, es muy curioso ver cuando llegas a cualquier localidad, por pequeña o grande que sea, quiénes son los peregrinos, porque te arrimas por cualquier lado y ves en una terraza donde antes os comentaba, no hemos visto el mar en ningún momento, a no ser que llegues hasta Fisterra, a gente, ¿cómo identificábamos a los peregrinos? Los que llevaban chanclas. Claro, después de andarte 30 kilómetros, ¿no? Tenía los pies.
Y tiritas,
pues identificabas a todos los peregrinos en una cafetería, en un restaurante, porque eran los que estaban con chanclas en un pueblo pequeño, en una ciudad, y en efecto.
¿Qué le recomiendas a los que hacen el camino? Es decir, hay gente que se planifica y 40 kilómetros al día, 20 y tal, y no parece que... Empiezas con 40, luego
claro, todo
20,
depende,
luego 15, luego 8...
Todo depende del tiempo que tengas, evidentemente, ¿no? Y luego de cómo estés físicamente, que parece que andar no cuesta nada, pero ten en cuenta que a pesar de que te puedan llevar la mochila, en mi caso yo no la dejé nunca, siempre la he querido llevar, llegas cansado, hay mucho desnivel en muchas zonas. Uh-huh. y tienes que ir bien preparado, tienes que llevar, sobre todo es importante, aparte, como decía, la credencial para quien le interese, no todo el mundo le interesa. Uh-huh. Tu kit, como le llamo yo, tu kit de supervivencia,
¿no?
Para las ampollas, para bueno, pues estás cansado, claro, tomarte un ibuprofeno o cualquier cosa, ¿no? Claro. que te relaje, algo para las piernas. Después yo tenía un gel para las piernas que me daba y me quedaba como nuevo. Tienes que estar bien físicamente y cuidarte cuando llegues.
Yo reconozco que no he hecho el camino, pero lo tengo en mi agenda. Lo que pasa es que conozco zonas, he estado en Roncesvalles, he estado en Puente la Reina, he estado en sitios, ¿no? Y he estado de visita y ves el camino, ¿no? Y dices, caray, qué bonito, ¿no? Esto lo tengo que hacer, ¿no? Por el comienzo, que es en Roncesvalles, donde muchos, y donde yo quiero empezar a el camino en su momento, solamente hay... Allí en Roncesvalles te tirarías 2 o 3 días.
Claro.
Con lo cual mi camino va a ser de 6 meses.
Ese es el problema.
Porque si te quedas viendo la historia que hay en esas catedrales, ¿verdad? O en esos conventos que se utilizaban también como hospitales para los peregrinos, ¿no? Y la historia, las batallas que se han hecho ahí. Es decir, si tú en cada sitio importante del camino te detienes a saber su historia y a ver todos los monumentos que hay y todas las ubicaciones que tienen toda su historia, su propia historia y todos los rincones naturales o bien creados por el hombre, la verdad es que, vamos, tardarías en llegar cuatro meses a Santiago.
Antes comentábamos Pilar y yo que nos encanta el mar a los dos. Sí. Me han comentado el Camino del Norte, que va por toda la costa del Cantábrico. Yo he dicho que ese yo no lo podría hacer en las etapas que corresponde, porque te quedas en un puerto.
Ves una playita,
mirando
al horizonte. Pueblo, exacto, mirando al horizonte.
Te tendrías que tirar varios veranos o varios meses para,
sí, o hacerlo, para hacerlo. En varios años, ¿no?
Claro. Por etapas, sí, ¿no? Porque irías parando en todos los pueblos.
Sí, sí, pero yo tengo esa sensación de que, caray, para ser peregrino, sí, de verdad, hay que sufrir como los peregrinos, ¿no? Entonces hay que hacerlo de un tirón.
Por supuesto.
Desde Roncevalle no te vas a ir desde Alemania.
Claro.
Desde
Roncevalle. Yo si lo piensas alguna vez, aparte de Roncevalle, yo te diría que te empezaras en Saint-Jean-Pied-de-Port, que es el pueblo que está antes de Roncesvalles, que es una preciosidad de pueblo.
Mira,
lo que pasa que la subida al Pirineo es impresionante. Sí, yo es lo peor que viví.
O sea, la primera etapa ya.
Además te pilla de pardillo, ¿no? De novato. Llevaba la mochila hasta arriba y... Fue horroroso la subida. Lo que pasa es que tiene unos paisajes espectaculares. Y luego la bajada en Roncevalles es preciosa. También muy pesada porque las bajadas andando son peligrosas para las rodillas. Pero muy bien, muy bien.
Muy bien, pues un extremeño, ¿cómo era? Un americano en Londres, ¿cómo era la canción de Sting?
Ay, ¿cómo era?
Un americano en París.
Americano, hombre lobo en París o...
Englishman in New York.
Englishman in New York. Bueno, extremeño men
en Galicia.
Santiago.
Oye, Carlos, muchas gracias por ser oyente nuestro ante todo.
Por seguirnos.
A vosotros simplemente deciros, en agosto un amigo mío, Javi, lo va a hacer también, colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer de Cáceres. Sí. Y bueno, él ha pasado por ese trance, ya está fenomenal. Y desde aquí, bueno, me apoyo a él y a
desde
todas...
aquí le deseamos...
Fenomenal.
Le damos
ánimo y seguro que le va a ir fenomenal.
Ahí fuerza para,
sí, sí, es
para
fuerte.
El camino. Claro que sí. Para él sí que será un camino especial.
Sí,
¿eh?
Por supuesto.
Seguro que lo hace para,
sin duda
para dar muchas gracias. Eso es muy bueno también, porque también parte del espíritu es el camino en sí, ¿no? Me han dicho que vas a hacer otra andadura por Noruega.
Continúo, empecé con el blog. Aquí tenemos a un profesional de
Diego
tema
Pons, menudo.
Para luego, ¿no? Lo mío, lo mío es una cuartilla comparado con lo que tiene él. Y
síguele a Diego, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Y lo continuaré con me voy a Noruega, pero a andar y a los miradores famosos, a Parikestolen, Trolltunga.
Sí. Bueno, sobra decirte que te vienes y no lo cuentas como has hecho.
Y os enviaré fotos.
Hombre, por supuesto, a Paralelo 20
sí,
con números,
no.
Que ya lo tienes ahí.
No te quepa duda.
Muy bien, muchas gracias, amigo.
Nada, vosotros.
Nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos ahora aquí en Radio Marca Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores. Tradición y cultura milenarias, desierto, playas paradisíacas, deportes, rica gastronomía. Viaja a Túnez este verano y vive todos tus sueños.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y hoy viajamos a Túnez, pero a través del paladar, para descubrir su rica gastronomía, con influencias bereberes, árabes, turcas e incluso italianas. Al igual que otros países del Mediterráneo, la cocina tunecina utiliza también el aceite de oliva en las especies y sobre todo los tomates. ¿Sabías que Túnez es una de las primeras potencias mundiales en producir aceite de oliva? Pues ocupa el puesto número 4, con 180.000 toneladas al año, por detrás de España, Italia y Grecia. Su plato estrella también es el cuscús, hecho con sémola de trigo y cordero, pollo, pescado, y destacan entre otros también el meyukia, que es un guiso cocinado a fuego lento, compuesto por hojas de malva, judías secas y molidas, ajo, aceite de oliva, por supuesto, especies y ternera o cordero. Y uno de nuestros postres preferidos, el brick, una especie... No, el postre no, es el brick, una especie de empanadilla frita hecha con pasta y rellena de huevo, atún y pollo. Pero en el postre está el maclagua, que endulzará vuestras sobremesas, que es un dulce hecho a base de frutos secos y miel, que podéis acompañar con un té a la menta con piñones. Si queréis degustar esta riquísima gastronomía, solo tenéis que organizar ya vuestro viaje a Túnez, a solo 2 horas de avión en vuelo directo desde Madrid o Barcelona. Y para más información, turismodetúnez.com.
Túnez, suéñalo, vívelo.
Avis ha lanzado la campaña para este verano 2017 con una acción en la que se han editado 6 vídeos cruzando la península de Yucatán, en los que se puede ver los lugares a visitar en el recorrido. Diego Pons, del blog Viajando con Diego, ha sido el protagonista de estos videoreportajes y hoy viene a contárnoslo a Paralelo 20.
Y de paso saludamos a nuestros amigos de Avis y les mandamos un saludo desde aquí, aunque ha sido una iniciativa más Avis México, ¿no?
Sí, Diego, esto fue a través de Avis México. Hace un año hice una campaña para Avis Europa y me recorrí desde Argentina hasta México conduciendo. Y cuando llegué a México, contacté con la gente de Avis México y me dijeron, vamos a hacer una campaña contigo el año que viene.
Tú dijiste, Avis me ha invitado de Argentina a México y ahora, ¿cómo vuelvo?
¿Cómo vuelvo a casa? ¿No?
Se va Avis y dice, oye, que he venido aquí, que ahora quiero volver, ¿no? Si y no, te volvieron a invitar.
Claro, no, estuvo muy bien, hicimos una campaña muy chula, que era una acción entre Iberia y Avis, que son partners. Entonces me llevaron hasta Buenos Aires y de Buenos Aires fui hasta México conduciendo. Y parte de la campaña formaba en México, así que cuando hablé con ellos y vimos esto y vieron toda la campaña, decidimos hacer este año una campaña solo para el Yucatán, ¿no? Para todo México, pero para el Yucatán.
Bueno, a ti ya te van a dar la llave, ¿no? La llave de la ciudad de allí, de Mérida o de Cancún, ¿no?
Ya me tienes. No, es que, bueno, como sabéis...
Porque he visto varios vídeos tuyos de la zona, ¿no?
Sí, no, es que todo empezó allí. Yo antes era guitarrista, como ya sabes, y todo esto empezó de casualidad.
Por cierto, amigo, yo tengo una guitarra eléctrica hecha por Diego Pons.
Pues sí, señor. Entonces el tema es que yo cuando empecé, esto empezó de casualidad, fue un vídeo que hice allí nadando con el tiburón ballena y a partir de ahí me empezaron a dar trabajo y de ahí surgió Viajando con Diego, de una pura coincidencia. O sea, yo no tenía nada que ver con el sector del turismo ni nada que ver, ¿no? Fue muy gracioso porque a partir de ahí me enamoré de México y me siguen dando trabajo en México y ahora con esta campaña... Pues está genial porque Avis va a poner durante todo este verano estos vídeos en todas las estaciones de Avis de todo México, que son como 80 y tantas oficinas.
O sea, que te vamos a ver, vas a ser el pues más famoso de México.
¿Eres famoso?
Me voy a pedir la nacionalidad mexicana.
Por lo menos del Yucatán, ¿no?
Me voy a pedir. No, es para todo Avis México.
Para todo México.
Lo que pasa es que la central de Avis está en Mérida, de todo México. Entonces hicimos allí la campaña y lo distribuyeron en todo México. Así que ya me queda ponerme el gorro e irme para allá a comer.
Nada, los mexicanos que escuchan Paralelo 20 y dicen, vamos a invitar a un embajador de Paralelo 20.
Efectivamente, justo.
No han invitado a Diego Pons, han invitado a un embajador. Oye, ¿cómo ha sido tu viaje? ¿Cómo te lo planeabas tú?
Pues no, esto fue un acuerdo entre lo que querían promocionar ellos y más o menos un recorrido razonable que fuera factible de que, por ejemplo, cualquier mexicano o cualquier europeo se anime a hacer, ¿no? O sea, una cosa real, ¿no? Sí, que no sea un disparate ni...
Sí, que no entonces, te metas por carreteras.
Claro, cosas muy lejanas.
Horas y horas conduciendo.
Sino que demostrar que se puede conducir bien, con facilidad, que llegas a los sitios con muy buena comunicación.
Sí, porque el tema es que la mayoría de los españoles que van allí se te quedan en los resorts. Claro. Porque los resorts son muy bonitos, están muy bien montados, claro. Entonces la gente le da miedo de alquilar un coche y salir a recorrer el país. Uh-huh. Entonces, pues esto Avis lo ha movido con la gestión de te pongo un español que recorra todo México
y te lo va contando. Uh-huh.
Y la verdad que es una chulada.
Claro, además son 6 vídeos, el primero es de presentación y ajá, luego ya va recorriendo, ¿no? Cada vídeo,
cada está, punto estratégico,
está,
¿no?
Está sí, enfocado a un destino, ¿no?
Sí, sí, lo que hicimos fue hacer 5 paradas concretas, ¿no? En el camino pues era conducir, no había mucho misterio. Tampoco las distancias son muy grandes, la más larga fueron pues 300 kilómetros, o sea, y después otros días eran 50 kilómetros o 100 kilómetros, ¿no? Claro. Y con esto te haces un recorrido por toda la península de Yucatán, por lo menos ves lo más significativo.
Cuéntanos, a ver, esos 5 puntos que has elegido para hacernos un plan de viaje.
Claro, pues mira, es básicamente lo que sería recorrer la península de Yucatán en una semana, sin parar mucho en todos lados, porque evidentemente como vayas parando no llegas a ningún lado.
Lo ideal son 10 días, para que nos hagamos
sí,
una idea.
Con 10 días pues, podrías 10 hacerlo días si te sobrado, quieres quedar de golpe en algún lugar una noche más, o yo qué sé, ¿sabes? Claro, claro. Hay lugares que dices, bueno, yo me quedaría un día más, por ejemplo, arrancamos en Cancún y en Cancún, pues eso, hicimos lo típico. Todo
en Cancún
lo que
ya dices, aquí me quedo.
Es que es para quedarse por lo menos 2 o 3 días, pero bueno, yo ya como lo conocía, pues no es problema. Lo que hicimos fue un recorrido por toda la zona hotelera, que es lo típico, que es un istmo de 20 kilómetros, que es donde están todos los hoteles y esas playas tan bonitas, y de ahí paramos en un lugar que se arranca una aventura, se llama Jungle Adventure, y se llama Jungle Tour, y te llevan con una moto hasta mar adentro, y ahí paras en unos lugares donde hay arrecife de coral, bajas y haces snorkel y tal, y vuelves de comer, te invitan. Bien. O sea, una cosa razonable para hacer inclusive con niños, con la familia, ¿sabes?
¿Vas en moto de agua?
No, son unas lanchitas que parecen moto de agua para dos personas bajitas.
Es muy divertida, sí, con volante y tal, ¿no?
Ahí está, sí, que es súper divertido. Sí, es como entre juguete y sí. Está muy lindo porque aparte es muy razonable, lo puede hacer todo el mundo, no hace falta saber ni conducir ni... Y después seguimos, y bueno, ese era la primera parada, lo típico Cancún, y empezamos a ir hacia el sur. La siguiente parada fue evidentemente Playa del Carmen, que había que parar para mostrar un poco la Quinta Avenida y esto, que es una preciosidad.
La Quinta Avenida, que es el centro comercial, ¿no?
Sí, es la calle principal que va paralela a la playa y que es una chulada porque lo han montado.
Un montón de
restaurantes. No, es que lo han montado. Yo fui la primera vez hace 20 y tantos años.
No os perdáis la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Que
y por la noche, sobre todo, esos restaurantes.
Sí, aparte hay de todo nivel hasta súper alto standing de restaurantes de 500 euros el plato, cosas muy chulas.
Es a los que voy yo y luego Pilar
va a la hamburguesería.
A la brasería.
Que también hay. Bueno, ellos están en las tiendas de comprar.
Claro, hombre, no lo dudo.
Ni come.
Pilar, te sorprendería si viajaras conmigo. Yo soy nada shopping, ¿eh? O sea, yo soy más de la moto, de irme tal, al cenote, al tal.
Me lo creo.
No soy nada de shopping.
Me lo creo.
Bueno, pues entonces hicimos eso, Playa del Carmen, una mañana, y nos hicimos los dos parques que hay al lado de Playa del Carmen. Toda la Riviera Maya tiene unos parques espectaculares, han mezclado naturaleza con diversión y muy bien hechito. Entonces hay uno que se llama Explore, que es un parque de tirolesas, que te vas pasando por encima de la selva del Yucatán por tirolesas.
Qué chulo.
Y después, como abajo hay cenote, pues te va, cuando te da el calor y el arrechucho de ir en la tirolesa, te bajas, te metes, nadas en el agua fría, te refrescas y vuelves a subir a la tirolesa, y después hay comida y bebida gratis.
Oye,
por todas
y también
partes.
Hay una versión que se llama Explore Fuego, ¿no?
Ese, por la noche, sí. Por la noche van, todo ponen...
¿Con
en tirolinas todo
por la noche?
Sí, ponen antorchas por todo el parque.
Y el agua roja. Con
antorchas. Entonces la selva iluminada con antorchas y tú volando por encima.
Y el agua roja imitando a la lava.
Sí,
qué maravilla.
Sí, la verdad que
es verdad que los parques en Yucatán son espectaculares.
Sí, lo han hecho porque es una versión bien hechita de la naturaleza que sea razonable para que sea usable por todo el mundo.
Con chavales y todo.
Sí,
¿no?
Y la familia.
Oye, has hablado de cenotes. ¿Has hecho parada en cenotes?
Pues sí, después de eso, bueno, hicimos, te estaba contando, el parque de Explore y el parque de Senses, que es un parque nuevo que hay, que está muy loco, que es un parque que se llama Senses porque es de sensaciones y es extraño. Extrañísimo, eso ya no puedo ni decir lo que es porque tenéis que ir a verlo, no lo han abierto este año, y lo que han hecho es, dentro de la selva, hacerte pasar por un proceso de sensaciones donde te quitan la visión, el audio, y tú vas viviendo aventuras a ver cómo te lo montas con eso, ¿no? Yo la verdad que prefiero no contarlo y que vayan a verlo,
claro,
porque
claro.
No quiero hacerle ahí un spoiler del parque, que es una sí, está súper original. Yo solo os puedo decir que hay un pueblo que está cuesta arriba y ese está cuesta abajo en realidad. Entonces el agua va hacia arriba y toda la sensación es de que va hacia arriba, pero es que está cuesta abajo.
Oh,
entonces
qué bueno.
Es una cosa, lo que han hecho, después me lo explicaron cómo es todo, han hecho una calle entera con un pueblo mexicano que tú lo ves que está hacia arriba, pero en realidad está hacia abajo, entonces te da mareo y te confunde y el agua va hacia arriba. O sea, una cosa espectacular. No quiero decir mal lo que es para que lo vean, porque la verdad que es sorprendente lo que han hecho ahí. Ese fue otra parada. Ajá. Y después ya seguimos hacia el sur, casi en Tulum. Nos metemos por una carretera que va hacia Cobá y ahí está el gran cenote. Ajá, a 8 kilómetros de la carretera central.
Eso es conocido, ¿no?
Eso, bueno, si lo veis en el vídeo.
¿Siguen dejando bañarse allí o lo han prohibido?
Sí,
yo estuve hace años y estuve buceando en el cenote.
Está espectacular. Ahora está un poquito más moderno, sí. Ya hay taquillas que antes ni había. Había que dejar las cosas ahí.
Sí,
ya hay taquillas y cosas. Lo han hecho un poquito más accesible a todo el mundo. Hay más gente que cuando yo lo conocí. Pero está precioso porque lo han organizado como para comer, quedarte, o sea, ya no es tan salvaje.
A mucha gente,
¿no?,
le da un poco de yuyu porque tiene esa sensación de que nadar en las cavernas y tal. Pero yo lo recomiendo, ¿eh? No hagáis hacer snorkel, ¿no?
Claro,
no hagáis buceo con botella porque entonces ya te tienes que...
Sí.
Aunque está muy bien señalizado,
claro.
pero eso está muy bien guiado, pero ahí ya da respeto. Tienes que tener un nivel, pero haciendo snorkel
yo creo
es
que con el snorkel ya
es
suficiente. Ya
cómo entra la luz, ¿verdad?
Ilumina
el agua y el fondo, que metes la cabeza debajo del agua y ves un paisaje estupendo.
Parece de mentira,
¿no?
Parece que está volando. En realidad, como no, parece
pecera,
que no hay agua.
Pecera,
a mí lo que me daba a veces era vértigo. De tan profundo que estaba.
Y tan clarita que estás.
Es impresionante.
Son 10 metros de profundidad.
Sí,
¿no?
Sí, es que es agua dulce que está filtrada. Entonces es como si no hubiera agua directamente. ¿No?
Si tú haces el buceo con botella, hay un momento en que notas perfectamente la mezcla entre el agua dulce y el agua salada.
Es impresionante.
El agua dulce tiene una transparencia extraordinaria y hay una línea que cuando vas buceando y haciendo cuevas. Y te metes ya en el agua salada, ves que pierde un poco de transparencia.
Sí.
Es increíble, se nota perfectamente.
Sí, porque no se mezclan aparte.
La diferencia entre el agua dulce y el agua salada, que el agua salada suele ir por debajo.
Se mete.
Muy bien,
qué chulo.
Sí,
eso fue el primer parte, fue el cenote, y de ahí arrancamos hacia adentro el Yucatán, o sea, nos alejamos de la costa unos 100 kilómetros, y ahí ya vamos a Cobá, que es un pueblo auténtico mexicano, porque ya te alejas de la zona hotelera y turística, y ahí sí da gusto. Yo lo recomiendo a la gente que, si puede, se acerque hasta ahí. Son 100 kilómetros, tampoco es para tanto si tienes coche, y ya entras en un poblado mexicano donde no hay turistas, donde hablan maya entre ellos, y es súper original,
curioso,
¿no? Y claro, están vírgenes con respecto a muchas cosas, pero tienen Cobá, que es Cobá fue una ciudad hermosa, gigante, o sea, hoy hay pelado ahí un camino para llegar a una pirámide, pero aquello fue una hermosura y se puede, de hecho, es la única pirámide que se puede subir todavía, porque las otras están prohibidas. Sabes que desde hace años no te dejan subir a las pirámides en ningún lugar. En cambio, en la de Cobá todavía puedes subir, hay una cuerda, hay que tener cuidado, under your own risk, por supuesto, pero te puedes subir a las pirámides. Y de ahí nos fuimos ya para arriba, hacia el norte,
¿no?
Hacia el norte fuimos, por supuesto, a
Mérida,
claro, que había que ir porque Mérida es una ciudad espectacular. Eso sí, nos pilló un calor que casi me derrite el coche y me derrito yo, pero bueno, es lo que
¿qué
tiene.
Coche llevabas? ¿Qué coche?
Llevamos un Nissan, llevamos un Range Rover, el Discovery.
Ajá.
Qué estupendazo coche.
Eso
tremendo.
Te iba a decir, coche.
Me sobraba coche para todo, para llevar familia.
¿Y Mérida qué tal?
Y Mérida muy bonito, la verdad que lo pasamos bien. Yo ya tengo allí amigos y gente. De hecho, la gente de Avis México es de Mérida. Uh-huh. O sea que me estaban todos esperando allí. Hola, ¿qué tal? Y la verdad que lo pasamos lindo.
¿Entraste allí como Carlos Sainz?
Un poquito, sí. Y bueno, después ya, la siguiente parte del viaje, nos fuimos desde ahí hacia el sur, hacia el otro lado de la península, y fuimos a Uxmal, que también es otro lugar que hay que ver porque es espectacular, y aparte yo no lo conocía, no había llegado tan al sur desde ese lado, y que también es una ciudad hermosa y hay unas pirámides espectaculares. Y de ahí nos fuimos a Celestún, que es la costa del otro lado, que es un lugar de flamencos y espectacular.
Vaya recorrido de nuestro amigo Diego Pons. Muy bien, Diego, pues
y además con
muy
cosas
bienvenido,
que...
¿eh?
eso, sí, que no son las habituales a lo mejor. Todo mundo...
Y lo que dice, mira cómo merece la pena en un recorrido además de 100 kilómetros a la redonda, que es fácil de hacer.
Es razonable.
La cantidad de cosas que puedes ver y las sensaciones que puedes traer, no solamente... Claro. De estar
de playa, claro,
tumbado
de...
en la arena, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Diego, enhorabuena. Oye, muchas gracias, por venir inmediatamente a contarlo aquí, que es tu deber, ¿eh? Tu obligación.
Hombre, ya sabes.
De gracias, nada. Ya hacía tiempo que no venías.
De verdad, ¿eh? De verdad. Oye, gracias por el disco que me ha regalado, ¿eh?
Bueno, algún día hablaremos de eso.
Que te he descubierto.
Amigos del Paralelo 20, mañana más a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, como siempre decimos, ¿eh? Mañana aquí no decimos adiós, ni hasta luego, ni nada, decimos ya mismo.
Hasta pronto. Hasta,
ya mismo.
Hasta ya,
ahora,
hasta
dentro de unas horas, volvemos aquí, mañana domingo a las 9 de la mañana. Chao.